Bienvenidos a Escenario. Escenario. Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. No busquemos, pues, las alabanzas humanas, sino la aprobación de nuestra conciencia y el aplauso de Dios. Beata María Caridad Brother Saner, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, y que el pasado 27 de febrero tuvo lugar la celebración de su Pascua Eterna. En ese sentido, la Universidad Mariana se une a la celebración del Día de la Mujer y apoya todos los esfuerzos que están encaminados a trabajar por la equidad de género y la defensa de los derechos. Nos acompañamos en la dirección ejecutiva la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Leonard Sarama, Héctor Rodríguez, de la unidad de radio y televisión de la Unimar, y en la coordinación periodística, Yamile López y Felipe Andrés Criollo. Bienvenidos.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
La siguiente es una reseña acerca del Día de Beatificación de la Madre Caridad, retomando la referencia que el Papa Juan Pablo II hizo en la Plaza de San Pedro, y escucharemos los testimonios de la familia que recibió un milagro por intercesión de la Beata Caridad Brother.
Beatorum nomina, imposterum appellentum, orumque festum, die ipsorum natali, Mariae Caritatis Brother, die 27 februari, in vocis et modis iures tutis, quot annis celebrari possi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. De morir, decía a sus hermanos: no abandonéis las buenas obras de la congregación, las limosnas y mucha caridad con los pobres, mucha caridad entre las hermanas, adhesión a los obispos y sacerdotes. Hermosa lección de una vida misionera al servicio de Dios y de los hombres.
Joana Mercedes Melo Díaz es la niña que recibió la gracia de la Madre Caridad Brother. Nació con mongolismo deformante, una enfermedad que le impedía caminar y hablar, entre otras funciones motrices.
Hermana Matilde Sierra.
Desde el punto de fe es un milagro, ¿no? Porque la niña, pues, dicen que el médico ha dicho que era un mongolismo deformante. Total que eso con ninguna droga puede ser curado, ¿no? Entonces, desde el punto de fe, yo lo considero un milagro.
Su madre, la señora Mercedes Díaz, aconsejada por una amiga y sin recursos para ofrecerle un tratamiento médico a su hija, decide encomendar la salud y vida de su pequeña Joana a la Madre Caridad Brother.
Al día siguiente, era día domingo, bajé con mi hija entre mis brazos, llegué aquí a la iglesia y estaba una hermanita cuidando la tumba de la hermana Caridad. En ese tiempo siempre existía una hermanita en una banca. Esperé que ella se fuera para yo poderla entregar a mi hija entre el enrejado de la hermana Caridad. Se la entregué con lágrimas en los ojos y le dije que si mi hija era para caminar, que yo le revelaba su milagro, y que si mi hija no era para caminar, que ella verá qué es lo que ella hace con mi hija. Al terminar, yo le prometí la promesa de bajar a pie del Calvario hasta abajo la Federación con zapatos incómodos, hacerle la novena. A los 9 días que terminé la novena de hacerle a mi hija, llegué una tarde que era día viernes, sábado. Llegué una tarde a la pieza donde yo vivo, hasta ahora vivo ahí en esa pieza, y cuando mi esposo me esperó una noticia.
Después de cumplir su promesa de visitar la tumba de la Madre Caridad por 9 días, la señora Mercedes presencia el milagro en su hija y escucha el testimonio de su esposo, primer testigo del mismo.
Cuando la niña estaba, allá estaba, ¿no? Estaba, la tenía sentadita. Y yo, como siempre, yo las quiero mucho a mis hijas, ¿no? Cuando la vi que se, la paré, así, la paré, ¿no? Donde estaba sentadita. Y cuando comenzó como a dar, como a desencalambrarse las caderitas, la vi y su niquita pasó para un lado al otro, pasó. Y yo quedé pues perplejo de verla, ¿no? Y me quedé con la duda y ya emocionadísimo, ya dentro de mí, y quedé bien emocionado. Cuando la volví a coger del otro lado, ya se sentó. Y se volvió a parar, y otra vez para el otro lado en la misma forma. Uh-huh. Yo me quedé más emocionado que nadie. Cuando ella llegaba a las 6 de la tarde, le dijo, ah, que no sabes una cosa, le digo, ¿no? Dijo, ¿qué será? Dijo. Le digo, Joana camina. Y preciso ese día acababa la novena ella.
La familia comunicó a la congregación el milagro y se inició el proceso de verificación del mismo. Entre tanto, Joana demostraba muchas señales de progreso para caminar y hablar. Con la ayuda de las hermanas franciscanas, inició terapias y educación.
Y espero que toda la gente tenga mucha fe. A veces Dios nos pone una prueba de ver si nosotros nos cansamos de Él, ¿no? Pero uno no hay que cansarse, uno hay que seguir adelante. Mi Dios es bien bueno y la fe mueve montaña.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora, los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
El pasado 27 de febrero se celebró la Pascua Eterna de la Beata Caridad Brader-Sanner, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. El doctor Pedro Vicente Obando, asesor de Conciencias, habla sobre las posibilidades y la necesidad de generar proyectos para ser apoyados con los recursos de regalías. Entrega además sus conceptos sobre la gestión de la gobernación de Nariño y su consideración sobre la administración municipal de Pasto. La comunidad de hermanas franciscanas de María Inmaculada agradece el apoyo de profesores, docentes, administrativos, personal de apoyo y estudiantes en el banquete de la solidaridad Madre Caridad. El director de planeación de la Universidad Mariana, Darío Solarte, expuso la propuesta metodológica para la construcción del plan de desarrollo de la institución. Se realizó el lanzamiento de la estrategia de comunicación y movilización en prevención de violencias basadas en género. Lista la programación para la celebración del Día de la Mujer, que se realizará del 3 al 8 de marzo. Conferencia sobre aspectos básicos en el tema de bioética para el mejoramiento de las investigaciones en esta área del conocimiento. La hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, habla sobre el sentido de la celebración de la Pascua de la Madre Caridad.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenario. El pasado 27 de febrero se celebraron los 70 años de la Pascua Eterna de la Beata Caridad Brother Sanner. ¿Cuál es el sentido de esta celebración? Lo explica la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana.
La celebración de los 70 años de la Pascua de la Madre Caridad es una oportunidad maravillosa, tanto para nuestra congregación como también para la diócesis de Pasto, porque en este año de la fe, referentes como ella, una mujer que vivió centrando toda su vida en la Eucaristía y haciendo de su vida una continua Eucaristía a través del compromiso con los hermanos, sobre todo con los más pobres, considero que celebrar la Pascua es celebrar la llegada a Dios de una persona que lo buscó a lo largo de la historia, de cada día que Dios le concedió. La Madre Caridad escuchó la voz de Dios a temprana edad, se dispuso para andar por sus caminos a la luz de su palabra y por eso dio una respuesta generosa, valiente, muy decidida para venirse desde Suiza a América y acá en América comprometerse con los más desfavorecidos, concretamente desde una educación que los llevó a dignificarse como personas, a organizarse como comunidades, a abrir nuevos horizontes de desarrollo. Considero que la fe, al recordar esta celebración, este acontecimiento de esa presencia de Dios activa, renovadora y transformadora en las personas que le abren su corazón, como es el caso de la Beata Madre Caridad, también es un llamado para todos los que creemos en Jesús, los que esperamos en Jesús, para que nos comprometamos en este momento histórico a defender los derechos humanos, como la Madre Caridad lo hizo, y también a hacer vida lo que decimos que creemos, pero también manifestarlo en actitudes concretas de servicio, de entrega y de profetismo.
¿Cuál es ese legado, hermana, que nos dejó la Beata Caridad tras su paso, tras ya su encuentro con el Señor? Ese legado que hoy en la Eucaristía el Padre Arturo lo recordó y hizo mucho énfasis, sobre todo para la comunidad universitaria.
El principal legado de la Madre Caridad está centrado en la Eucaristía. La espiritualidad eucarística que impregnó toda su vida, para hoy también nosotros como comunidad universitaria, los que estamos comprometidos con la educación, el reto pedagógico de la pedagogía del amor, del acompañamiento cercano, de preocuparnos sobre todo por la persona y de utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alrededor, incluso las mismas disciplinas, como camino de humanización. El reto está en centrar la vida en el proyecto de Jesús, el construir y reconstruir nuestra vida personal y también generar nuevas relaciones de paz, de armonía a nuestro alrededor.
¿Cómo hacemos vida ese mensaje, hermana, hoy? Para los jóvenes, para la gente que nos ve.
Actualizar el carisma, el legado de la Madre Caridad, es un reto de esperanza, porque se trata sobre todo de descubrir nuevamente esa presencia de Dios que hace nuevas todas las cosas, ese espíritu de Jesús resucitado que hace valiente a los débiles, que hace proclamadores de su palabra quienes quizá en ningún momento han tenido inicialmente desde su proyecto de vida un compromiso como tal, pero que los va capacitando, como lo hizo con la Madre Caridad, para ser profetas, heraldos del Evangelio en el momento histórico concreto que estamos viviendo. Yo creo que la fe se concretiza en actitudes, una actitud en primer lugar de confianza en Dios, de confianza en nosotros mismos, de confianza y de fe en los otros, para hacer posible una sociedad más justa, más humana y más fraterna.
La Universidad Mariana invitó al doctor Pedro Vicente Obando, asesor actualmente de Colciencias en el ámbito nacional, para hablar sobre las posibilidades y la necesidad de generar proyectos que seguramente tendrán el respaldo de los recursos de regalías, especialmente cuando Nariño tiene bastantes recursos, sin embargo, hacen falta proyectos en diferentes áreas de los sectores que hacen parte del desarrollo departamental y regional. El doctor Pedro Vicente Obando hace entrever que los proyectos que fueron aprobados en el 2012 pertenecen al área de la agricultura para el departamento de Nariño y que hace falta mayores esfuerzos en cuanto a tecnología e innovación. De igual manera, recuerda que esta iniciativa desea incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones mediante proyectos productivos, el uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general. Las biotecnologías y las TIC fueron una gran ausente el año pasado en proyectos de regalías para nuestra región. El doctor Pedro Vicente Obando también sostiene la posibilidad de que Nariño puede contar ya con un parque tecnológico y que los esfuerzos podrían ir integrados a esa búsqueda. Pedro Vicente Obando, asesor de Colciencias.
Escenario. Acepté una invitación para conversar un poquito sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la relación que existe en este momento con el sistema general de regalías. Sistema que nos permite obtener un 10% específico para dedicarlo a la ciencia, la tecnología y la innovación, la presentación de proyectos que son financiados con estos rubros. Cantidades que son considerables. El año pasado, 47 mil millones. Y para la vigencia 2013-2014, 191 mil millones solamente para investigación. De manera que ese es el tema que nos reunía hoy. Pudimos contar lo que está haciendo Colciencias, lo que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno departamental y las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.
Doctor, usted nos comenta que a nivel de Nariño, en Colciencias, solo un sector, en este caso lo que tiene que ver con agricultura, ha sido aprobado en proyectos. ¿Qué nos hace falta y por qué no se presentaron en los otros sectores los proyectos para la inversión?
Bueno, realmente los cinco proyectos tienen una relación directa con el campo agropecuario, pero esa es la vocación de Nariño. Nariño es eminentemente agropecuario, pero sí nos hace falta que tengamos proyectos en electrónica, en biotecnología, en medio ambiente. Este 2012 fue un año como de experimentar, de aprender. Yo creo que con todo lo que hemos aprendido en la presentación de estos proyectos, vamos a tener la oportunidad de trabajar mucho más activamente en el 2013 y 2014, presentando proyectos mejor sustentados y obteniendo la financiación correspondiente.
¿Qué tan cierto es que la universidad privada puede participar como asesora en estos proyectos y no como ejecutora de los mismos?
Sí puede participar, tuvimos la posibilidad de ver las transparencias de muchas universidades, instituciones educativas, tecnológicas, del sector privado que participaron. tenemos que ver es cómo hicieron para poder realizar esta actividad. Seguramente se asociaron con alguna institución pública, pero vamos a tener la reglamentación precisa para que precisamente la Universidad Mariana sea un actor importante en la presentación de proyectos.
Necesariamente tiene que estar ligada al sector público, y en ese sentido a veces hay sesgos de la politiquería que influye bastante y no permite priorizar proyectos de envergadura, y usted lo decía en el estudio, tal vez se han priorizado proyectos que tienen una visión cortoplacista y no los que permiten mayor desarrollo.
Y junto a eso decir también que hay unas instituciones que se privilegian. Siempre Bogotá, Antioquia, Valle y Santander son los departamentos que se llevan los recursos y a los demás llegan pequeñas implementaciones presupuestales que no permiten el desarrollo de grandes proyectos. Yo creo que la filosofía de este sistema de regalías es eso, es que le puedan llegar los recursos a todos los rincones de la patria. Yo creo que el derecho que tienen las instituciones privadas hay que hacerlo respetar, pero también las instituciones que son marginales a ese centro, a esos cuatro polos de desarrollo en que se ha dividido el país y que siempre han recibido la gran parte del presupuesto nacional.
Otra realidad que describe eso es precisamente que la Universidad de Nariño únicamente ha tenido los proyectos aprobados y fue la única institución que se presentó en esa realidad. Eso también es un dato que podía estudiar Colciencias para mirar la realidad y ampliar la participación de las instituciones públicas y privadas.
Uno de los lineamientos que presenta el Sistema Nacional de Regalías y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es el poder participar las regiones, entre las regiones y con otras regiones y las diversas instituciones. Que veamos que podamos participar y que tengamos el mismo tratamiento, la institución pública como la privada, porque esto es un beneficio para todos los ciudadanos colombianos y no para algunos en particular.
Sobre la metodología general ajustada, usted nos decía que Colciencias está trabajando en un nuevo, podríamos decir, un nuevo proceso que facilite las cosas de presentación en proyectos. ¿Para cuándo se podría tener ese resultado?
Esta metodología general ajustada, o MGA como la conocemos, ya tuvo una reforma primera que se realizó para los proyectos presentados a Colciencias. Pero se va a hacer una nueva revisión tratando de hacerla más asequible a todos los ciudadanos. Es que no puede haber quienes están privilegiados de conocer una metodología, sino que sea una metodología asequible y que todos podamos presentar los proyectos y que se seleccionen precisamente por las calidades y no porque se llenó uno u otro requisito o porque tuvimos la habilidad para diligenciar un formulario. Yo creo que la esencia está en el fondo del proyecto y no en la forma de la presentación del mismo.
Es interesante. Y otra de las realidades que usted nos describe es que en Nariño nos hace falta la creación de un parque tecnológico. ¿Qué habría que hacer para contar con él y cuáles serían sus sugerencias como un líder de esta comunidad regional?
Si ya los proyectos que se seleccionaron fueron del campo agrícola, ¿por qué no incursionamos en unos centros de investigación muy importantes como los que ha propuesto el gobernador para la región de Tumaco con el cacao, aquí en Nariño con lo que antes fue el Ica y la papa, y el del café en Consacá? ¿Por qué no ligarnos a esos proyectos y ojalá unirnos en un gran parque tecnológico donde haga presencia la academia con sus universidades públicas y privadas, el sector privado? La empresa tiene que vincularse, los recursos son escasos en las universidades, la empresa tiene que colocar su aporte en dinero efectivo y desde luego el Estado. Si tenemos unas relaciones en Estado, empresa y universidad, podemos sacar adelante muchos proyectos que puedan brindar calidad de vida para nuestros ciudadanos y que podamos sacar adelante a nuestra región, que cuando la comparamos con las otras de Colombia, estamos ocupando los últimos puestos. Es muy triste ver a Colombia en los últimos puestos frente al mundo, y a Nariño en los últimos puestos frente a los demás departamentos.
Bueno, doctor, a propósito, y no quería perder esta oportunidad de su presencia acá, desde su cargo en Colciencias, con una visión nacional también, y usted también como un líder de nuestra realidad nariñense, pues ¿cómo observa la gestión realizada por la gobernación y la alcaldía en el municipio de Pasto?
Bueno, yo soy testigo excepcional del trabajo que ha realizado el señor gobernador y me parece excelente. Fui su secretario de gobierno en 6 meses, vi cómo hizo un plan departamental de desarrollo consultado y sobre todo mirando las necesidades, y luego su gestión, tener 1.5 billones en el contrato plan, creo que es una gestión admirable. Esperemos que se puedan realizar todos esos proyectos y seguir adelante. No opino sobre el municipio porque fui candidato a esa alcaldía.
¿Qué sugerencias entonces, doctor, frente a la administración municipal?
Bueno, no, mi sugerencia es que queremos ver las acciones. A mí me gusta mucho la teoría porque me he preparado en ese campo, pero soy un hombre muy práctico. Las cosas se hacen hoy y no mañana.
Muy bien. Un consejo para la área de investigación, el CIP, el Centro de Investigaciones, los investigadores de la Universidad Mariana, frente al tema de regalías, frente al tema de conciencias.
Bueno, yo empecé diciendo que me alegro tanto que la universidad esté ya dando los pasos iniciales para la acreditación institucional. Lo mismo puedo manifestar, la alegría de ver un auditorio tan interesado en los temas de ciencia, tecnología e innovación, que sigan adelante, que presenten muchos proyectos, que se presenten muchos como candidatos a las becas nacionales e internacionales, que si se presentan bastantes, bastantes van a ser seleccionados. Si se presentan muy pocos, lógicamente pocos se van a seleccionar. Yo sé de las capacidades que tienen nuestros investigadores, es animarlos a que den esos pasos para cualificarse cada día más y a la universidad para seguir adelante en el contexto regional y nacional.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Escucha Escenario, programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
El director de planeación de la Universidad Mariana, Darío Solarte, expuso la propuesta metodológica para la construcción del plan de desarrollo de la institución, a la vez que invitó a la comunidad universitaria a participar de 2 foros que a nivel regional participarán los líderes a nivel de gobierno y también de las entidades, empresas e instituciones de la región para precisamente tener un observatorio sobre la realidad social y económica del departamento. De igual manera, a nivel nacional se estará invitando un importante líder del Ministerio de Educación Nacional para hablarnos sobre la temática de realidad nacional y así responder a los retos que el país plantea a una institución de educación superior. Darío Solarte, director de Planeación Universidad Mariana.
El objetivo de esta tarde fue socializar la propuesta metodológica para la construcción del plan de desarrollo de la Universidad Mariana para los años 2013 a 2018, teniendo en cuenta que este es un proceso de corresponsabilidad que convoca y que implica a toda la comunidad universitaria. Fundamentalmente buscábamos esta tarde simplemente dar a conocer los lineamientos metodológicos que nos van a permitir construir ese plan de una manera participativa.
Bien, hay 2 eventos que se aproximan. Hablemos sobre ellos, doctor.
En este proceso estamos adelantando una serie de foros o conversatorios con diferentes personalidades, tanto del orden regional como nacional, que tienen como propósito darnos claridad sobre el contexto en el que se desenvuelve la educación superior, no solamente en Colombia, sino a nivel global, y de manera particular queremos identificar cuál sería el rol y el papel que jugaría la Universidad Mariana en ese contexto y en esas tendencias actuales.
Para este propósito ya hemos tenido la visita anterior del padre Sergio Duque de la Pontificia Universidad Bolivariana. En esta oportunidad nos visita el doctor Vázquez del Ministerio de Educación Nacional, quien viene a hacernos una exposición amplia sobre las tendencias de la educación superior en el orden global, nacional y por supuesto local. Y posteriormente, el día martes 14 de marzo, tendremos la participación en nuestra institución del secretario de Planeación Departamental, doctor Luis Alfonso Escobar, del director de la Agencia de Desarrollo Local, doctor Álvaro Bando, lo mismo que de los representantes de la Agencia de Desarrollo Campesino, el coordinador territorial del PNUD, el doctor Borja Paladini, y la coordinadora local de Desarrollo Económico Incluyente, Yancy Coral. Todos ellos vienen a hablar sobre un tema específico, que es el rol de la universidad, de la educación superior y específicamente de la Universidad Mariana en el desarrollo socioeconómico regional y de frontera, bajo la perspectiva del desarrollo humano sostenible y la transformación social. El propósito fundamental es abordar un conversatorio desde las diferentes perspectivas que cada uno de los actores tiene y con base en eso identificar cuáles serían los aspectos claves de direccionamiento para la Universidad Mariana hacia futuro en torno justamente a estos propósitos de lograr el desarrollo humano o por lo menos contribuir en la región y en la frontera al desarrollo humano sostenible y a la transformación social.
¿Para cuándo se tendrá en cuenta o se tendrá ya realizado la parte inicial del proceso de planeación cuanto al diagnóstico?
La parte de diagnóstico está prevista finalizarla hacia mediados de marzo. Esto es aproximadamente entre el 20 y el 25 de marzo habremos finalizado ya todo el análisis diagnóstico con las diferentes áreas de entorno externo que se vienen analizando, lo mismo que la identificación de las capacidades competitivas que tiene la institución para abordar justamente estas tendencias de la educación superior. Una vez finalicemos esta etapa con los balances correspondientes de situación, abordaremos la siguiente, que es la de definición estratégica, que es ya prácticamente una serie de talleres que vienen de manera consecutiva con el propósito de definir inicialmente los lineamientos estratégicos de la universidad, la formulación estratégica, la definición de los programas, planes y proyectos específicos que nos permiten operacionalizar estratégicamente el proyecto y finalmente definir cuáles serían los mecanismos de implementación del mismo.
Con una estrategia del plan de desarrollo que usted lo comenta, es precisamente la unión, la unificación de esfuerzos y de objetivos con el plan y la parte administrativa y financiera que usualmente tiene algunas distancias en las instituciones de educación superior.
Sí, justamente, digamos, ha habido una especie de divorcio, por denominarlo de alguna manera, entre la planificación estratégica y táctica de la institución y la planificación presupuestal. Y esto no puede ser así, justamente porque cualquier tipo de plan de desarrollo y sus planes tácticos tienen que utilizar una serie de recursos y entre ellos recursos financieros. Esto significa entonces que necesariamente debemos planificar concomitantemente tanto la planificación de las actividades en los planes tácticos y los resultados esperados en el corto plazo, lo mismo que la planificación de los proyectos estratégicos de mediano plazo y los de largo plazo, con sus correspondientes presupuestos, lo cual nos permite a futuro no solamente hacer una evaluación cualitativa de resultados, sino también una evaluación cuantitativa en cuanto a costos generados por la ejecución del plan en sí mismo.
A ritmo de guaneña, se realizó el lanzamiento de la Estrategia de Comunicación y Movilización en Prevención de Violencias Basadas en Género. Además, se hizo apertura a la programación Mujer Tenías que Ser, porque transformas el mundo, la cual se desarrollará del 3 al 8 de marzo. Este domingo, el lanzamiento de la Semana de la Mujer tendrá como tema Pedaleando por la Equidad. Somos mujeres, somos activas, porque juntas somos más. Participa pedaleando o caminando. La concentración será en el Hotel Morazurco, EMAS, Coliseo de los Surorientales e INEN a partir de las 9 de la mañana en la Plaza del Carnaval. Habrán actividades lúdicas, concursos y campañas de autocuidado. Posteriormente, el lunes 4 de marzo, se realizarán exposiciones artísticas en cuanto al arte plástico y audiovisual, reconociendo el sentir de la esencia femenina. Mirada de mujer, encuentro, voz de vida. Lugar, Pinacoteca, Casa de la Cultura, 5 de la tarde. Lanzamiento del libro también, Mis Sentires Íntimos, de la autora, la doctora María Jimena Santander Velasco. Primera novela, editada por Oveja Negra, a una escritora nariñense. Este lanzamiento será en el Hotel Agualongo a las 7 de la noche. El martes se realizará la socialización de proyectos de vida y conversatorios de experiencias exitosas de mujeres que se destacan en diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. Este evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Pasto a partir de las 9:30 de la mañana. El miércoles 6 se realizará una conferencia con la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, presidenta de la Academia Nariñense de Historia. De igual manera, la acompañará la doctora Estela Conto Díaz, magistrada del Consejo de Estado. La sesión de preguntas se realizará también en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Pasto a partir de las 4 de la tarde. El jueves 7 se realizará la visita de solidaridad y apoyo a las mujeres privadas de la libertad. Este evento tendrá lugar en la cárcel de mujeres de Pasto a las 9 de la mañana. Posteriormente se realizará un cineforo en la Defensoría del Pueblo, calle 21, número 2984, Auditorio. Conferencias, la mujer en el escenario público, en reconocimiento a las lideresas de las Juntas de Acción Comunal, las GAL y las autoridades indígenas. Doctora Cristina Plazas Michelsen, alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, estará presente en este tema. La doctora Elsa Noguera de la Espriella, alcaldesa de Barranquilla, nos acompañará en este auditorio. Que la calle no se calle. Encuentro Voz de Vida, manifestación cultural juvenil con enfoque de género. Este evento tendrá lugar en el Parque de San Felipe a partir de las 5 de la tarde. Y posteriormente, el jueves 7, Serenata a la Mujer, Red de Escuelas Musicales en el Teatro Imperial a las 6:30 de la noche. El viernes 8, el Día Internacional de la Mujer, la programación iniciará a partir de las 9:30 de la mañana. Reconocimiento a destacadas mujeres, presentación de danzas y grupos musicales en la Plaza del Carnaval. A las 8 de la noche se realizará la Noche de los Cunches, Encuentro Voz de Vida, un encuentro festivo con la cultura, la música y el baile en la sala Alep Teatro. Recuerden, 8 de la noche, el viernes 8. Esa es la programación que ha destinado la Administración Municipal conjuntamente con diferentes entidades como la Gobernación de Nariño, CEPA, EMAS, Confamiliar, Fundeas, la Policía Nacional, entre otras entidades. El proceso de la mujer en nuestra sociedad, su arduo trabajo por la reivindicación de sus derechos y la creciente participación en los diversos escenarios existentes en su entorno, han hecho que hoy en día las mujeres no solo estén más empoderadas de sí mismas, sino que su influencia sobre el desarrollo de las comunidades es más visible. La celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha constituido en un espacio que involucra a mujeres y hombres, así como a niños, niñas y jóvenes para manifestarse de distintas maneras en torno a asuntos de género. Sin embargo, es fundamental que haya una trascendencia que supere la mera celebración, para que este sea un espacio de consolidación de procesos. Lorena Mejía Ramírez, coordinadora para Nariño del Ministerio de Protección Social y la OIM.
El objetivo de hoy es el lanzamiento de una estrategia de comunicación y movilización en prevención de violencias basadas en género en el municipio de Pasto.
Bien, ¿Y qué busca?
Bueno, ¿qué buscamos? Queremos visibilizar la violencia simbólica, la cual ha sido identificada a través de unas jornadas de formación aquí en el municipio, con diferentes sectores, mujeres líderes, organizaciones sociales, agencias para la equidad de género y diversidades, y ellas han escogido un tema que lo quieren visibilizar en el municipio, que es la violencia simbólica.
Bien. Teniendo ese objetivo ya logrado, ¿qué se piensa establecer a un futuro?
Bueno, se estableció, digamos, unas piezas comunicativas, las cuales se pretende movilizar, porque la idea de toda esta sensibilización no es solamente que quede dentro de este grupo de mujeres, ni dentro de la gente que ha coordinado de una u otra manera este proyecto, sino que podamos llegar al resto de la comunidad de mujeres y de hombres.
Bien, ¿hay estadísticas sobre esta realidad?
Pues sí existen estadísticas, sabemos que el municipio de Pasto y el departamento de Nariño tiene de los más altos índices de violencia sexual, violencia de género, y queremos minimizarlo a través de este tipo de estrategias de movilización.
Marta Rosas, de la Fundación Agencia Regional para el Desarrollo y la Equidad entre Géneros y Diversidades.
Esta es una fundación, una organización de la sociedad civil, somos mujeres de diversas disciplinas y estamos comprometidas en la lucha por la inclusión social de los sectores femeninos y de la comunidad en general.
Bien, el objetivo de hoy es el lanzamiento de una campaña que va especialmente a luchar contra los imaginarios culturales que se han establecido ya durante mucho tiempo en contra precisamente de la mujer en las diferencias de género que hay, especialmente de violencia contra la mujer. Háblenos un poco sobre esto, la exposición que usted hizo fue muy interesante.
Bueno, la violencia simbólica que se ha ejercido contra la mujer lleva milenios, lleva siglos, y precisamente es difícil de combatirla, de identificarla, incluso porque no se percibe como violencia. Los imaginarios culturales que se han construido le han asignado un rol a la mujer que ha sido el de sumisión durante mucho tiempo, incluso en los juegos infantiles, en las rondas, en las canciones, en la escuela, en los imaginarios que perpetuamos, en los medios de comunicación, se estereotipa a la mujer de esa manera. Entonces, llegando a creer que es natural, que es normal que la mujer asuma ese rol, que estar confinada al espacio privado, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos por medio de estas estrategias es darle la vuelta al discurso, decir que las mujeres tenemos otros roles, hemos hecho grandes aportes a la construcción de nuestras sociedades que han sido invisibilizados. Entonces, utilizar estrategias como el lenguaje, como los medios visuales, para precisamente comenzar a deconstruir ese tipo de estereotipos.
Esa realidad de género, a la larga cultural, mucho más marcada hasta estadísticamente en nuestra región, ¿también es propiciada por la mujer?
Sí, curiosamente tenemos que comenzar a aceptar que somos las quienes propician este tipo de estereotipos, porque desde los hogares se están comenzando a forjar estos roles, estos imaginarios. Entonces tenemos que empezar la tarea por nosotras mismas. Entonces, lo que hemos hecho las mujeres pastusas en este proceso es muy rico, muy significativo, de que nos estemos empoderando, de que comencemos a tomar conciencia de que tenemos que ser las gestoras de nuestra liberación, no esperar a que otros nos emancipen, sino comenzar a construir esos esquemas mentales y desde allí pues proyectarlos al resto de la sociedad.
¿Qué derechos son los más vulnerados en el tema de género?
Bueno, tenemos unas múltiples violencias, quizá la que más se ha evidenciado y sobre la que más se ha hecho énfasis es la violencia física, pero precisamente tenemos que comenzar a evidenciar otro tipo de violencias, a visibilizarlas, ya que son tan sutiles y cotidianas que no las tomamos como tal. Entonces, las mujeres pastusas le estamos apostando a visibilizar la violencia simbólica y la violencia psicológica, que son esas violencias que de pronto no se te van a calificar como invalidez, porque no dejan secuelas físicas ni cicatrices, y por eso mismo es más difícil su combate.
En el campo laboral, ¿cómo está la mujer en nuestra región?
Bueno, lastimosamente tenemos que partir aceptando de que existe todavía gran inequidad, un gran desequilibrio en las cuestiones laborales. Todavía en los imaginarios, en el ámbito laboral, todavía estamos lejos de lograr una equidad efectiva. No obstante, encontramos casos muy significativos de mujeres que se han ido empoderando económicamente, que han ido alcanzando su independencia económica mediante iniciativas empresariales, y eso es muy loable. Mujeres que mediante la artesanía, mediante las microempresas, mediante productos alimenticios, etcétera, están contribuyendo a su emancipación económica, y es significativo ese tipo de iniciativas.
El liderazgo y la participación de la mujer en política, ¿cómo la visualiza?
Bueno, tenemos que abrir muchos espacios en cuanto a ese ámbito político. Lastimosamente todavía los esquemas mentales privilegian el predominio androcéntrico en la política. Todavía tenemos ese imaginario de que el hombre es para el espacio público y la mujer esté confinada al espacio privado. Entonces es una campaña, un esfuerzo enorme que tiene que abrir esos espacios. Afortunadamente tenemos muchos estudiantes, muchas mujeres que ya se están preparando en los ámbitos del derecho, de la ciencia política, y que están incursionando en espacios muy importantes. Es un proceso largo, pero que ya ha dado pasos significativos y que en la región tenemos que fortalecer.
Precisamente de fondo está saliendo la canción que va a impulsar esta estrategia.
Claro que sí, las mujeres pastusas llegamos a la conclusión de utilizar uno de los himnos más representativos de la región, le cambiamos la letra, fue un proceso bien interesante de varios días, de estar debatiendo, de estar colocándonos de acuerdo, de compartir experiencias y proponer. Entonces esperemos que se convierta en el estandarte de nuestra lucha por la equidad en el departamento.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
La doctora Claudia Liliana Figueroa Gómez, médica especialista en epidemiología y quien hace parte del Observatorio de Enfermedades Crónicas de la Secretaría Municipal de Pasto, lideró el encuentro en la Universidad Mariana para tratar los aspectos básicos sobre la bioética para el mejoramiento de las investigaciones en esta área del conocimiento. Claudia Liliana Figueroa habla sobre los objetivos de este encuentro en la Universidad Mariana.
Hicimos en primer lugar una conferencia en la cual presentamos aspectos básicos de bioética en investigación científica. Esta actividad se hizo porque la universidad viene implementando una serie de normas al respecto para mejorar la calidad de las investigaciones que se desarrollan acá. Y entonces, en ese contexto del proceso que está viviendo la universidad, se miró la necesidad de hacer capacitación en algunos conceptos para que todos los docentes, los decanos y los directores de programa empezaran a manejar estos contenidos. A continuación de la capacitación, lo que se realizó fue un taller en el cual pues se analizaron unos consentimientos informados. Era un ejercicio en el cual los participantes pues debían leer el formato de consentimiento y verificarlo, contrastarlo con lo que dice la normatividad colombiana, debe tener un consentimiento, y después de eso pues evaluar y sacar la conclusión de si los consentimientos estaban completos o no y debían ser modificados. Y finalmente, con la participación de la hermana rectora y de la hermana directora del Centro de Investigación y Publicaciones, la vicerrectora académica y un grupo de docentes que han sido seleccionados para este trabajo, se procedió a construir un formato para consentimiento informado propio pues de acá de la universidad, y el cual se ajustara a todas las normas que hay al respecto.
Hermana Marianita Marroquín, directora del Centro de Investigaciones y Publicaciones Universidad Mariana.
El evento de hoy tiene grandes proporciones de aplicabilidad en el campo de la bioética. Es una necesidad fundamental, de que las instituciones de educación superior acojamos las normas nacionales e internacionales respecto de la investigación. Y una de esas normas nacionales e internacionales es precisamente la bioética, el estudio de las investigaciones a la luz de las normas bioéticas. Entonces, la Universidad Mariana tiene un comité institucional de bioética y llegó la hora de hacer una descentralización por facultades. Entonces, esta tarde nos hemos reunido pues las personas que corresponden, que conforman las directivas de cada facultad, y hemos realizado precisamente un seminario taller en esta tarde, dirigido por la doctora Claudia Liliana Gómez, Figueroa Gómez, del grupo de enfermedades crónicas de la Secretaría Municipal de Salud. La doctora ha participado en varias ocasiones aquí en la universidad y ahora nos ha colaborado con este tema tan importante. Se ha tomado en la tarde de hoy conclusiones alrededor de precisamente de la dinámica interna de los comités especializados de bioética que van a funcionar en cada una de ellas. Entonces, hemos tratado con el grupo de docentes especializados en bioética. Hemos tomado algunas decisiones importantes, como es el caso del diseño del formato que será llevado a cada una de las sesiones de aval de los proyectos de investigación con contenido de bioética. Hemos también tomado otra decisión importante, el modelo de consentimiento informado, y también hemos hablado del proceso que seguirán los profesores cuando tengan, pues diseñen las investigaciones con contenidos de bioética. Pero sobre todo en la dinámica de esta tarde, se ha dejado muy claro el respeto por la vida, el respeto por la persona, el respeto por los derechos humanos, a la luz de la espiritualidad franciscana, que considera a toda la gente desde el punto de vista de la fraternidad. Porque en una entidad como la nuestra no solamente nos mueven las leyes que respetamos profundamente, sino también la orientación que tiene nuestra universidad. Entonces, desde ese punto de vista, el evento de esta tarde ha tenido una serie de logros, por cuanto las personas que aquí han participado, que tienen altísimo sentido de pertenencia, con ellas hemos logrado los objetivos, como es el hecho de desarrollar, atender a las orientaciones de bioética, el desarrollo del taller y las definiciones de los documentos que entrarán a procesarse y a diligenciarse en cada una de las facultades. Por lo tanto, yo me siento muy contenta y agradecida, en primer lugar, a la doctora Claudia Liliana Figueroa, a cada uno de los decanos, los directores de programa, directores de investigación y todas las personas, sobre todo también los invitados especiales que nos van a colaborar en cada una de las facultades.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Y los invitamos al final de nuestro programa para que todos hagan las cosas por amor a Dios y como Él lo quiere, como lo decía en su lema de vida, la Beata Caridad Brothers Hanner. Un buen día y los esperamos en nuestra próxima emisión.